8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Tercera hora de la mañana del fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Llevamos contigo desde las 6 y estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30, hasta que suene la chifla de César Lumbreras y arranque, como cada sábado, Agropopular. También en este sábado, en este 20 de agosto del año 2022, en un día en el que, eso sí, debemos decirle adiós a este breve periodo de temperaturas agradables, más frescas que hemos tenido estos últimos días, ¿verdad? Que la verdad que era una gozada cuando llegaba la noche y se ponía uno incluso una sábana un poco gorda. Bueno, este fin de semana vuelven a subir los termómetros en lo que los expertos dicen, eso sí, que va a ser el último episodio de calor del verano. De este verano que, según esos mismos expertos, es el más cálido de los últimos 100 años, claro. Puede que incluso de hace 200 o 300, pero no se atreven a aventurar desde cuándo, porque ya no hay datos con una mínima evidencia científica que permitan afirmarlo. Bueno, de momento, este fin de semana, ya te digo, cielos despejados y temperaturas que van a subir hasta los 38 grados en Badajoz, Sevilla, Granada, Córdoba, a los 34, llegaremos en Madrid y a los 30 en Barcelona. Y en Castellón se van a llegar a los 31 grados, una provincia donde interesa especialmente conocer la evolución del tiempo por la incidencia que tiene en el incendio de Begís, que cumple hoy su sexta jornada de avance devastador en un perímetro, fíjate ya, de 120 kilómetros y con más de 19.000 hectáreas arrasadas. Andrés Balfajó es el director de extinción del incendio y estuvo anoche con los compañeros de la Linterna, aquí en COPE.
Las condiciones meteorológicas en su totalidad es el enemigo número uno, pero no solamente es ese, también una orografía muy complicada aquí en esta zona del Alto Palancia, donde hay muchos barrancos y donde el fuego se embarranca, no es posible el llegar por tierra y deben de ser los medios aéreos los que realicen el trabajo de extinción. Pero sí, el viento, si tuviésemos que calificar al enemigo principal, sería el viento, sí.
Viento que también va a determinar el futuro de las llamas y también va a hacer que se tenga en cuenta a la hora de decidir si la gente que sigue evacuada puede o no regresar a sus casas. Llevan 5 días sin poder volver y nos cuentan los compañeros de COPE Valencia que se están viviendo ya situaciones de mucho nerviosismo, de gente que no puede esperar y que lógicamente quiere saber si su casa sigue ahí cuando vuelvan. Bueno, enseguida te voy a contar la última hora de este incendio, pero antes déjame que te hable de lo que está pasando en Nicaragua, en una zona del mundo a la que no solemos prestar mucha atención, pero que desde luego ahora lo merece. En realidad, el de Nicaragua no es más que otro frente de la batalla por la libertad que se está viviendo en distintas partes del mundo. En Ucrania, en Taiwán, en Corea del Norte, en Venezuela, en Cuba, en muchos puntos de África, en Afganistán, en Irak, en tantos sitios. ¿Qué es lo que está pasando en las últimas horas? Bueno, como te estamos contando aquí en COPE, ayer de madrugada entraba la policía en la curia donde el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, llevaba retenido bajo arresto domiciliario junto a otra decena de personas desde el pasado 4 de agosto. No le dejaban salir ni a decir misa, como relató él mismo no hace mucho en un vídeo difundido en redes sociales.
He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia.
Grababa este vídeo el obispo con una, en fin, cantidad enorme de policías antidisturbios con los escudos delante en la puerta sin dejarle salir, ¿no? Muestra del estado policial en el que se está convirtiendo este país. A última hora de la noche y después de varias horas de angustia sin saber dónde estaba el obispo, hemos podido confirmar su nuevo paradero. La policía lo mantiene detenido, aislado en una casa de la localidad de Managua, bajo régimen de lo que allí se conoce como casa por cárcel. entiendo que no hace falta que te dé muchas más explicaciones de qué significa esto. Pero ¿quién es Rolando Álvarez y por qué molesta tanto al régimen de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo? Bueno, el prelado se ha convertido en los últimos meses en un símbolo de la resistencia de los católicos de Nicaragua frente a las atrocidades cometidas por el gobierno. Su voz es la de un pastor para sus fieles, sí, pero también la de alguien que no deja de defender las libertades civiles. Y eso resulta insoportable para los que defienden un régimen que cada vez está más aislado del bloque de potencias democráticas. Escucha lo que contaba anoche aquí en COPE la activista nicaragüense por los derechos humanos, Bianca Jagger.
Las únicas voces poderosas con credibilidad que hay en Nicaragua son los obispos, son los sacerdotes, son los católicos, y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las últimas voces que resisten son las de los obispos, sacerdotes y las de los católicos que se niegan a aceptar el silencio al que quieren someterles. El régimen de Daniel Ortega, la verdad es que ha ido perfeccionando su vertiente totalitaria desde que volvió al poder en el año 2007. Desde entonces ha ido promoviendo leyes que restringían las libertades, silenciando a los opositores, encarcelando a quienes le desafiaban, cerrando periódicos y radios y especialmente desde 2018 agudizando su campaña de persecución contra los católicos. Vamos, el perfecto manual de la dictadura. Esto es lo que está pasando allí. Claro, una persona arrodillada en una iglesia es una persona libre, porque reza a un Dios que le trasciende. Y esta es la vieja ambición de todo régimen totalitario de origen marxista, como el de Ortega. Quieren que su ideología sea considerada una especie de religión laica que colonice las conciencias del pueblo. E insisto, un hombre rezando es un hombre libre y, por tanto, una amenaza para ellos. Por eso Ortega está cruzando todos los límites. Ya te digo, encarcelando sacerdotes, prohibiendo procesiones, cerrando medios de comunicación católicos. Esta misma semana, un total de 26 expresidentes de gobierno y de Estado de España y de Iberoamérica, entre los que se contaba el expresidente Aznar, han firmado un documento en el que denuncian las atrocidades cometidas por el régimen del presidente Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Consideran que el objetivo de esta persecución a la Iglesia católica es destruir las raíces culturales y espirituales del pueblo nicaragüense. La verdad es que tras la detención del obispo Rolando Álvarez, las muestras de solidaridad se han ido repitiendo por todo el mundo, empezando por el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, que además ha podido ver y hablar en las últimas horas con el obispo arrestado. Ha dicho que le vio con el ánimo y, bueno, espiritualmente fuerte, pero pues lógicamente físicamente muy desmejorado. También en España se han ido sucediendo en las últimas horas los mensajes de apoyo de distintos miembros de la Iglesia. De hecho, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omella, le ha mandado una carta al presidente de los obispos nicaragüenses en la que expresa su condena ante las persecuciones que sufren y les traslada además la oración y el deseo de una liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez, así como el respeto a su persona y a su misión. Pero como te decía antes, la lucha por la libertad en Nicaragua es una pieza más de esa batalla por la libertad que se libra también en otras zonas del mundo. De hecho, mira, ¿qué países crees que están apoyando a Ortega? Pues Rusia y China. Efectivamente, los dos grandes actores internacionales que, por otro lado, están tratando de imponer, con sus muchos matices y sus muchas diferencias, un nuevo orden mundial que no está construido en la democracia liberal. Esto es evidente, ¿no? En este sentido, ¿qué está pasando en la guerra de Ucrania en las últimas horas? Bueno, está pasando lo de casi siempre. Digo lo de casi siempre porque es el sonido de la guerra, desgraciadamente, ¿no? ¿Qué es lo que más preocupa de lo que está pasando allí en las últimas horas? Bueno, preocupa especialmente la situación en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, en cuyas cercanías se han producido explosiones peligrosísimas en las últimas jornadas. Es importante esta central porque de ella depende buena parte del suministro eléctrico para el próximo invierno de los ucranianos. De momento, el ejército ruso se niega a abandonar la central, pese a las peticiones que han realizado desde la comunidad internacional, desde Naciones Unidas. ¿Qué es lo que teme Kiev? Bueno, pues que Putin utilice la central como otra medida de presión o de chantaje, a pesar del riesgo que eso supone. ¿Será capaz de hacerlo? Por supuesto. porque para Putin, como para Ortega, los límites no están en la libertad del ciudadano, ni en sus necesidades, sino en sus propios intereses. Se supone que de lo que está pasando en Zaporilla, por ejemplo, por cierto, hablaron ayer Putin y el presidente francés Emmanuel Macron. ¿Qué ha trascendido de ese encuentro? Bueno, la versión rusa es que Putin subrayó que los bombardeos sistemáticos del territorio de la central por parte de Ucrania son los que están generando el peligro de una catástrofe de gran envergadura. ¿Qué podría pasar? En realidad esta es una pregunta pertinente. ¿Qué podría pasar si ocurriera un fatal accidente producto de los enfrentamientos en esa central? Pues mira, lo ha explicado aquí en COPE en la tarde el doctor en física nuclear Guillem Cortés.
Si se bombardease las líneas eléctricas y los generadores diésel de la central también se fuesen bombardeados, estropeasen, entonces eso sería un problema de refrigeración del reactor y podría haber fugas radiactivas en caso de que ese agua que tiene que refrigerarse, que refrigera el reactor, entrase, se vaporizase o hubiese una rotura de una tubería que lleva ese agua por falta de mantenimiento. Eso sí que podría ser un problema.
El presidente francés Emmanuel Macron, esta es la versión del Eliseo, ha conseguido que Putin acepte que las condiciones del envío de una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica a esa central de Zaporilla tenga el visto bueno tanto de Ucrania como de Naciones Unidas. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Estamos también pendientes estos últimos días del equilibrio de fuerzas en Taiwán tras el anuncio de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que ha vuelto a molestar y mucho al régimen comunista de China. La libertad, como ves, como te decía, que conviene no darla por sentada, ni en Taiwán, ni en Nicaragua, ni en Ucrania, ni en España. Te cuento otras noticias del día ahora a las 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, con la ayuda de Rafa Molina. Sin suministro.
El gasoducto Nord Stream 1 cerrará 3 días por motivos de mantenimiento. Alemania, que interpretó el aviso como una estrategia de guerra, confía en él para cubrir la demanda interna después de que otro proyecto alternativo, el Nord Stream 2, haya quedado aparcado.
Subida.
Del precio de la luz un 31% con respecto al viernes, pese a ser fin de semana. Pagaremos a 287 euros el megavatio hora. Es más del doble que hace un año. La franja más cara será entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata entre las 5 y las 6 de la tarde.
Gasolina.
Suben también los carburantes unos céntimos, aunque se mantienen en los mínimos de esta semana, que no se registraban desde abril. La gasolina 95 está a 1,79 de media y el diésel a 1,82. Son ya 8 semanas consecutivas de descensos.
Rifirrafe.
Entre el gobierno y el PP a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo sostiene que acordaron con los antiguos líderes del Partido Popular la renovación de la cúpula judicial, mientras el equipo de Feijóo afirma que no tiene constancia de ese pacto y se ofrece a negociar desde cero. El PSOE le acusa de mentir.
Vuelos cancelados.
En total, 14 por la huelga de EasyJet en los aeropuertos de Palma y Barcelona. Los pilotos piden recuperar los salarios previos a la pandemia. Los paros se mantendrán hasta el domingo y seguirán el fin de semana que viene, coincidiendo con una nueva operación retorno.
Siguen mejorando.
Los indicadores de la pandemia, que bajan a niveles previos a Omicron, descienden los ingresados y las incidencias en los mayores otros 50 puntos, hasta los 195 casos. La mala noticia, como siempre, los fallecidos, 222 desde el martes.
La noticia del día en el mundo del deporte es el fichaje de Casemiro por parte del Manchester United. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Desde anoche es oficial, a eso de las 9 y cuarto, lo hicieron oficial los dos equipos, el Manchester United y el Real Madrid. Casemiro se marcha al equipo inglés. Lo va a hacer por 4 temporadas más una opcional por un buen sueldo, más de lo que percibía en el Real Madrid. Se habla de una cantidad de 12 millones de euros netos. Y también gana el Real Madrid, porque el Real Madrid se embolsa 70 millones fijos y con bonus podrían pasar los 80 millones. Es uno de los traspasos más caros en la historia del Real Madrid. Se rompe uno de los centros del campo más exitosos que ha tenido el Real Madrid, sino el que más, con Modric, con Kroos y con Casemiro. Recuerdo que Casemiro llegó al Castilla en el año 2012 por tan solo 6 millones de euros y que ahora se marcha por más de 70 millones de euros a la Liga Inglesa. Se marcha con 18 títulos y con 5 Copas de Europa. ¿Qué le ha convencido a Casemiro? Pues todos entendemos que lo que le ha convencido es el dinero. Hoy, a partir de las 10 de la noche, empezamos a saber qué tal le va al Real Madrid sin Casemiro. Sin Casemiro y sin Kroos, que no puede jugar el partido en Balaídos contra el Celta por una gripe. Comienza la era sin Casemiro en el Real Madrid.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Cada
día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 13, 32, 39, 41, soles el 6 y el 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en las Islas Canarias. Aquí seguimos en la mañana del fin de semana en COPE. Esta semana hemos conocido el dato de la inflación de la eurozona, que ha vuelto a marcar en julio un récord histórico. El dato es del 8,9% frente al 8,6% registrado en junio. Estamos ante el mayor encarecimiento de los precios de la zona euro de toda la serie histórica. Más de cuatro veces la meta de estabilidad de precio del 2% fijada por el Banco Central Europeo. Y en este contexto, precisamente, el organismo ya está preparando el terreno para una nueva subida de tipos de interés. Te recuerdo que julio ya dejó una subida de tipos de 50 puntos básicos y a principios de septiembre hay otra reunión decisiva. ¿Cómo notaremos una nueva subida de tipos? ¿En qué nos va a afectar? ¿Ayudará a frenar la inflación? Bueno, pues cuestiones que vamos a tratar de abordar con Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, ¿cree usted que la subida de los tipos de interés que prevemos para septiembre por parte del Banco Central Europeo va a ser superior a la inicialmente prevista debido a estos datos de inflación?
Indudablemente. Indudablemente, porque estamos viendo que se está desbocando la inflación en la eurozona, que Alemania, que es el motor de Europa, también está teniendo problemas con este tema y que si no suben los tipos de interés, como ya está haciendo Estados Unidos y como va a seguir haciéndolo, Estados Unidos, que también es referencia en la medida en que la Unión Europea tiene que estar alineada en la lucha contra la inflación con Estados Unidos, pues no va a haber quien lo pare. De hecho, hay muchas personas, entre las que me encuentro yo, que pensamos que esta subida de interés del Banco Central Europeo viene tarde, que debería haberse acometido mucho antes.
Para que la gente lo entienda, profesor, ¿por qué está directamente relacionado subir los tipos de interés con rebajar la inflación?
Bueno, esto es teoría económica pura y dura, ¿eh? No necesariamente se cumple en economía que uno más uno sean dos. Pero para que lo entienda la audiencia, si yo subo los tipos de interés, eso hace que las familias y las empresas, y también los gobiernos, aunque esto lo podemos dejar aparte porque ya sabemos lo que ocurre en términos de endeudamiento público, lo que hacen que tengan más restricciones a la hora de acceder al crédito. No solo más restricciones en el crédito, sino tipo de interés más alto y, por tanto, hay menos incentivos a pedir prestado por parte de las familias o a financiar las inversiones las empresas. ¿Y eso qué hace? Bueno, pues la inflación ya de por sí rebaja los niveles de consumo de la economía. Si a eso le sumamos el encarecimiento del crédito y a eso le sumamos otro efecto importante, como que la subida de tipos de interés tiene un efecto negativo en general para la economía, lógicamente, pero muy positivo para los ahorradores. Es decir, el aumento también del ahorro, pues eso ataca directamente al consumo. Y a menor consumo, pues el crecimiento económico, la demanda se estabiliza o baja el calentamiento que pueda tener la demanda, aunque no necesariamente hay un calentamiento fuerte de demanda porque hay una inflación de oferta, pero bueno. Y eso hace que al final pues se pueda hacer frente a la inflación.
La subida de los tipos de interés va a tener un efecto evidente en el mercado hipotecario. Ya hay expertos que ven el Euribor incluso rozando el 2% en el próximo año. ¿Cree usted que llegaremos a esos niveles?
Pues hace unos meses la expectativa es que estuviese a final de este año en el 0,8-0,9. Ahora está en el 1,25%. Y es muy previsible que siga subiendo hasta final de año. Y no es que lo veamos en esos niveles, podría llegar a esos niveles incluso de aquí a final de este año. Todo depende de cómo evolucionan los tipos de interés y cómo evolucionan las expectativas sobre la economía.
Y ante ese panorama, y con esto termino, si tenemos a un oyente que esté ahora mismo tratando de negociar su hipoteca y dudando todavía si de decantarse por una tipo fijo o una tipo variable, ¿qué le recomendaría a usted?
Aunque yo no quiero dar muchas recomendaciones, porque eso es que depende de cada perfil de cada persona, pero lógicamente, si ahora mismo se puede acceder a un crédito a tipo fijo en buenas condiciones, yo le diría que no se lo pensase, si tiene la intención de comprar esa vivienda, ¿eh? Uh-huh. Que no se lo pensase a tipo fijo, pero también es cierto que ya los bancos han cambiado los niveles de tipos en sus préstamos hipotecarios, con lo cual todavía queda por ahí algo y se puede conseguir unas buenas condiciones.
Pues lo seguiremos contando. Le agradezco mucho que nos haya ayudado a entender algo que para el común de los mortales pues no es tan sencillo y que son temas complejos en los que, bueno, pues voces como la suya nos ayudan a convertirlos en accesibles. Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School, gracias por estar en COPE. Que tenga un buen día.
Venga, buenos días.
Y a las 8:21, hora menos en Canarias, vamos a darnos una última vuelta por los kioscos con Sandra Senjo, que por aquí sigue. ¿Qué tal, Sandra?
¿Qué tal?
Y vamos a empezar por El Mundo, que destaca en su portada el esfuerzo que tiene que realizar una familia media española para dar la entrada de una vivienda, precisamente el asunto del que estábamos hablando. 5 años más que antes de la pandemia para comprar un piso, titulan.
Subrayan que necesitan más de 13 años de media para conseguir dar la entrada y compara el caso de dos comunidades como Madrid y Baleares. En la primera, la media es de 18 años, mientras que en las islas de 33. Por debajo de la media están Cataluña o Andalucía. Destacan otros datos en El Mundo, Guillermo, como que los hombres lo tienen bastante mejor que las mujeres, que necesitan casi 8 años más de ahorro.
Otro de los temas que aborda El Mundo hoy, en este caso en su editorial, es el homenaje a Rushdie, cuando la libertad necesita escenificarse, se llama, tras el homenaje en Nueva York, una semana después del ataque contra el escritor.
Dice El Mundo que han pasado los años y las amenazas para la libertad, por desgracia, no solo no han remitido, sino que han conocido nuevas manifestaciones. Y subraya, los fanáticos confían en que el miedo reduzca a los demócratas a la autocensura y por eso hay que celebrar las ventas de los versos satánicos en lugares como Francia.
En ABC, protagonismo también en este caso en portada para esa lectura pública en Nueva York de la obra del escritor.
Versos satánicos contra el fanatismo islámico, titula ABC, que recuerda que el escritor estaba condenado a muerte por los ayatolás. En portada, una gran foto del periodista y escritor Gay Tillis durante esa lectura. También en portada, Guillermo, protagonismo para los ERE de Andalucía. Ferraz decreta que Chávez y Griñán son inocentes, haciéndose eco de las declaraciones del secretario de organización del PSOE, de Santos Cerdán, que tilda de injusta la sentencia por el caso ERE y apunta a ABC que Moncloa incumpliría el código ético del PSOE, que es contrario a que sus cargos puedan pedir indultos de corruptos.
En La Razón ponen el foco en la central nuclear de Zaporilla, destacan en su portada que Moscú quiere desacoplar Zaporilla de la red ucraniana. También nos fijamos en un reportaje en Páginas Interiores muy interesante, muy recomendable, sobre el día a día complicadísimo de los jóvenes del País Vasco que no se rinden a la imposición de los abertzales.
No nos van a echar del País Vasco, titulan con esa frase el reportaje. Dice La Razón que en las fiestas persiste en la izquierda abertzale la fascinación por la violencia, porque muchos siguen reivindicando el legado etarra, llegando incluso pues a los insultos, agresiones, lanzamiento de sillas, todo esto a raíz de lo que le sucedió, como explican, al hijo del presidente del PP Vasco, que fue acosado allí en unas fiestas, y ponen el foco en este reportaje en los testimonios de otros jóvenes que han sufrido situaciones similares.
Esto para todos los que dicen que ETA no exista, que se den un paseo por las fiestas de Vitoria, del País Vasco, de Bilbao, y que vayan diciendo que pertenecen a las nuevas generaciones del PP. A ver qué les pasa. En El País, en portada, Europa roza el 80% de reservas de gas en previsión de un corte ruso. Dicen España y otros 7 países rebasan ya la meta fijada por la Unión Europea. El colchón será insuficiente para naciones como Alemania si Moscú cierra el grifo. Y un protagonista que se cuela en las portadas de varios periódicos, El Mundo, La Razón, también en la 2 de ABC, Casemiro, el futbolista, Sandra, del Real Madrid, que ficha por el Manchester United.
El Real Madrid acepta la salida al United de Casemiro porque, como apunta El Mundo, desde el club aseguran que era su voluntad. Y así destaca El Mundo, el club ingresa 70 millones de euros y el jugador duplica su sueldo. En La Razón titulan que el Real Madrid dice adiós con cariño a Casemiro y apuntan a que además el club podría sumar 12 millones de euros en variables que se sumarían a los 70. Se hacen eco además de las palabras de Ancelotti asegurando que tiene sustituto en la plantilla, refiriéndose a Tchouaméni, por lo que, como asegura ABC en La 2, el Madrid no acudirá al mercado para cubrir su baja.
Gracias, Sandra, que tengas un buen día.
A ti.
Y gracias también a ti por estar al otro lado de la radio desde las 6 de la mañana. Ahora a las 8:30 suena la chifla. Te quedas ahora con César Lumbreras y Agropopular. Buenos días.
Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Eres socio del Club Leroy Merlin? Aprovecha nuestro 4x3 en más de 6.000 productos hasta el 28 de agosto. Compras 4 unidades y te devolvemos el valor del producto de menor importe en un cupón regalo. Consulta condiciones en leroymerlin.es y empieza a ahorrar con nuestro 4x3. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros
y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.